8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego, cuando comienza Agropopular. En la emisión correspondiente al 10 de diciembre de 2016, estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El gobierno ha declarado las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil tras las inundaciones de los últimos días de noviembre y primeros de diciembre. Badajoz también se ha incluido en esta categoría por los daños provocados por las tormentas de Pedrisco el pasado mes de julio. Hablaremos de todo ello con el ministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido. La renta agraria por ocupado habría subido el 3,4% en España, según los primeros datos elaborados por el Ministerio de Agricultura. Castilla y León y Extremadura han comenzado esta semana el proceso para abonar las ayudas directas de la política agraria común correspondientes al presente año 2016. Se trata del saldo después de haber pagado el anticipo. El precio de la leche en origen registró una leve subida en España en octubre y alcanzó los 30,6 céntimos de euro por litro, según el FEGA. Las entregas a industrias disminuyeron ligeramente. La Comisión Europea presentará a finales de 2017 una comunicación sobre el futuro de la PAC. Antes, a principios de año, se abrirá una consulta pública para que todos los interesados puedan hacer su aportación a este debate. El Ministerio de Agricultura de Francia ha cambiado la evaluación del riesgo de gripe aviar en el país de moderado a elevado tras detectar nuevos focos en las granjas del sur cerca de la frontera española. Los precios de los cereales han subido esta semana en los mercados de futuros. Mientras tanto, en el mercado interior español no ha habido una tendencia clara y ha habido, eso sí, poca actividad. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el resumen de las noticias en 30 titulares, los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas, nuestro consultorio sobre la PAC con don Fernando Miranda y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Las altas presiones continúan dominando la atmósfera sobre la península, por lo que tendremos un tiempo estable hasta el día 15. A partir de ese día aparecerán chaparrones por el suroeste y por las costas gallegas. Así pues, de momento seguiremos con el tiempo soleado, aunque con muchas nieblas y neblinas por la mañana. Las temperaturas serán bajas de madrugada y frescas por toda la mañana.
Recordar que se cumplen 3 años y 30 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Hablaremos también de desarrollo rural con don Felipe González de Canales, secretario general de la Red Estatal de Desarrollo Rural. Conoceremos lo que ha pasado esta semana en la FAO y hablaremos con don José Sabán, director de la Unidad de Endotelio y Medicina Cardiometabólica del Hospital Ramón y Cajal sobre un estudio que han hecho acerca de las cualidades del jamón ibérico. Y tendremos también nuestro concurso y la participación a través de las redes sociales. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alba, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y Abel Lumbreras. En el control de sonido se encuentra Natalia Escobar y en el control central el caudillo Orihuela. Y hablaremos de maquinaria con Julián Mendieta y don Enrique Fernández Marcote, responsable de Massey Ferguson en España. Unos consejos.
Llega la Navidad
y para que no te pille de sorpresa, en Hipercor tienes ya las mejores ofertas.
Como esta, el cordero lechal tierra de sabor por medios o enteros por solo 11,95 euros el kilo.
Y recuerda que hay más de 1000 artículos con el 70% de descuento en la segunda unidad.
En Navidad cumplimos tus deseos. En Hipercor e hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo. Son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Un día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Se nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Estamos en Madrid.
Domingo pa Madrid, sin remordimiento. Con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos.
La semana que viene volvemos a los bolos. Estaremos en las Cortes de Castilla y León, en la sede de las Cortes de Castilla y León, a partir de las 8:30. El concurso, ¿qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Y 4 agendas taurinas que nos facilita el editor de las mismas, Vidal Pérez Herrero, que está aquí conmigo. Vidal, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
La pregunta taurina. Para participar en el concurso deben responder a 2 preguntas. La taurina.
La taurina es la siguiente. ¿Con qué sobrenombre ha pasado a la historia de la tauromaquia Manuel Mejías Rapela?
Esa va a ser muy difícil.
Facilísimo.
Para ti, que llevas viendo corridas 120
bueno,
años.
Tal. Pero esta es muy fácil.
Y la segunda pregunta es de carácter agrario. ¿Cuál ha sido el sector agrícola más afectado por las inundaciones en la provincia de Málaga? El sector agrícola más afectado por las inundaciones agrícolas en la provincia de Málaga. Si no lo saben, solo tienen que prestar atención al programa y se enterarán. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico, fundamentalmente en esta vía. Entran en la página web de Agropopular, www.agropopular.com, buscan ahí el apartado del concurso, pinchan en él y hay un formulario muy simple que rellenan y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse a las mismas.
Así Mamen. Es, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular, y si todavía no se han abonado, pulsando en seguir. Y en esta red social, una semana más, será imprescindible para llevarse los premios colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta Agropopular en Madrid. Almohadilla Agropopular en Madrid, solo para participar en Twitter. Y también se puede optar a los premios en Facebook, en este caso en facebook.com/agropopularcope, y aquí si todavía no están abonados tienen que pinchar antes de dar las respuestas en me gusta.
¿Algo que nos hayan dicho los oyentes?
A través de Twitter, ante las subidas en las cotizaciones del lechón en Lérida y el porcino de capa blanca, Andreu Sánchez nos preguntaba si recomendábamos comprar y congelar para las fiestas, y Rebeca nos mandaba una foto con el texto "Superpoblación de tobillos en Tamariz de Campos".
Pues respecto a la primera pregunta, no tenemos recomendación que hacer, que él haga, eche sus cuentas y haga lo que crea más conveniente, don Andreu Sánchez. ¿Y el Facebook?
En Facebook esta semana hemos hablado mucho de la PAC, porque el día 1 de diciembre comenzaba el periodo ordinario de pago de las ayudas. Además, conocíamos, entre otras cosas, que el comisario Hogan ha señalado sus objetivos para la nueva PAC. Sobre ello, José Manuel Santana se preguntaba, ¿se beneficiará al productor o seguiremos esperando? Por otro lado, hemos contado en nuestra web, agropopular.com, que la Junta de Extremadura ha presentado una propuesta para modificar la normativa europea y nacional sobre la dehesa en la PAC. José comenta, si nuestros políticos defendieran estos pastos en Bruselas, no tendríamos problemas. Y tras las fuertes lluvias registradas a principios de semana en varias provincias, que provocaban grandes y graves inundaciones, Francisco José Morillo se quejaba en Facebook de que el principal problema se debe a la suciedad que hay en los arroyos y ríos que provocan los taponamientos.
Hablamos ahora de los daños provocados por las lluvias.
Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros.
Pues llovió a cántaros en la provincia de Málaga, también lo había hecho en la de Cádiz, también en otras como Valencia, Castellón y Alicante. Los cítricos ha sido el cultivo más dañado por las fuertes lluvias de los primeros días de diciembre, por lo menos en Málaga. Así lo han dado a conocer desde Asaja Málaga y desde Asaja Cádiz, aunque todavía no se pueden cuantificar los daños porque el acceso a las fincas es imposible en muchos casos. Más datos.
El presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, ha explicado que es posible que se pierda totalmente la producción de mandarina de la variedad Clemenules, que es la que se estaba recogiendo en el momento en el que se produjeron las fuertes lluvias. Además, han sufrido daños algunas hortalizas en la vega de Alaurín de la Torre. Por su parte, fuentes de Asaja Cádiz han señalado que también se han visto afectados por el temporal cultivos tropicales como el caqui y el aguacate. En esta provincia, los municipios más afectados han sido Jimena de la Frontera, Los Barrios y San Roque. En la Comunidad Valenciana, las lluvias han beneficiado a la mayoría de los cultivos, aunque los cítricos en plena recolección han sufrido daños. También los caquis, según cooperativas agroalimentarias. A medida que pasen los días, se verán con más claridad las pérdidas en la piel de las naranjas por el exceso de humedad.
Y el Gobierno ha declarado las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil debido a las inundaciones acaecidas en los últimos días de noviembre y primeros de diciembre. También a la provincia de Badajoz por los daños causados por las tormentas de Pedrisco en julio. Y saludo al ministro del Interior, don Juan Ignacio Zoido. Muy buenos días, don Juan Ignacio.
Buenos días, don César.
¿Qué es lo que aprobó ayer el Consejo de Ministros?
Pues el Consejo de Ministros adoptó ayer una serie de medidas para reparar los daños causados en muchas explotaciones agrícolas, el de las provincias que ha dicho, pero también otro tipo de daños en infraestructuras, daños también en las viviendas y en de carácter general en todas aquellas infraestructuras y daños personales como consecuencia de unas lluvias torrenciales que han producido sinceramente unos daños catastróficos.
¿De qué medidas se trata en concreto?
Pues se trata de medidas de todo tipo, porque hay unas medidas que desde el Ministerio del Interior, concretamente de la Dirección General de Protección Civil y de Emergencia, pues ya se están valorando para poder hacer frente a las mismas, pero también hay otros daños en infraestructura, otros daños en otros tipos de inmuebles que también serán sufragados, pero sobre todo también tiene, además de estas indemnizaciones, cada una del tipo que correspondan, pues también va a haber beneficios fiscales, como no puede ser de otra manera, como consecuencia de la pérdida de actividad. Usted estaba citando ahora mismo una variedad de mandarinas, pero también las 10.000 hectáreas que han sido dañadas en la provincia de Badajoz tienen también que tener, lógicamente, pues esas exenciones fiscales como consecuencia de los perjuicios que las explotaciones agrarias y agrícolas pues van a experimentar. Y también, como no, otras medidas desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura y Pesca, que también van a venir a paliar los efectos de estos resultados catastróficos.
Ha habido varios muertos, son daños irreparables ya, y también ha habido importantes daños materiales, como decíamos. En lo que respecta al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, se abrirán líneas de préstamos preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial y también, como decía usted, pues exenciones en la cuota de impuestos sobre bienes inmuebles del IBI a las explotaciones agrarias.
Y también reducciones en el impuesto de actividades económicas para las explotaciones agrarias que hayan tenido las pérdidas como las que usted acaba de decir, como pues, se pueda perder prácticamente una cosecha de determinadas variedades. Y creo que sin duda alguna yo merecería destacar la respuesta tan rápida que ha dado el gobierno del presidente Rajoy. En primer lugar, sobre el terreno inmediatamente para compartir con las personas en esos momentos la situación anímica de tanto dolor y pesadumbre. Y por otro lado, después inmediatamente pues empezar a reunirse. No faltó tiempo aquí en Andalucía para que al día siguiente convocara una reunión de todos los subdelegados del gobierno y todos los alcaldes afectados por el temporal para que se pudieran coordinar todas las medidas que después en el día de ayer se adoptaron en el Consejo de Ministros. Por eso yo a todos aquellos que han sido afectados les diría que se pongan en contacto inmediatamente con las oficinas que se han abierto en cada uno de sus municipios y con las subdelegaciones del gobierno en cada una de las provincias para que con todo lujo de detalle le faciliten todos los trámites para que puedan obtener cuanto antes los beneficios que como consecuencia de acreditar los daños concretos cada uno puedan obtener, insisto, por estas múltiples medidas que en el día de ayer ya se adoptaron desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura y Ministerio también de Economía.
Aprovechando su presencia en nuestros micrófonos y cambiando de asunto, don Juan Ignacio, tengo que preguntarle por el salto de la valla ayer en Ceuta. ¿Cuál es la última hora que tiene al respecto?
Pues mire, la última hora, la verdad que son hechos que hay que lamentar. Y por otro lado también pues estamos haciendo un esfuerzo para que puedan encontrarse estos inmigrantes irregulares en las mejores condiciones desde el punto de vista de preservar los derechos humanos y atender también, como no puede ser de otra manera, a la salud y a todas las necesidades sanitarias que ellos precisan. Pero es verdad que estamos ahora mismo desbordados allí y gracias al esfuerzo también y a la colaboración del Ministerio de Asuntos Sociales, Trabajo y Asuntos Sociales, y también el Ministerio de Defensa, pues estamos pudiendo dar una respuesta inmediata. Y tras analizar cada una de las situaciones en las que se encuentra cada persona, pues empezaremos a llevar a cabo por un lado los retornos y por otro lado también a ir tomando las medidas que en cada caso la ley no facilite.
Pues, señor ministro del Interior, en próximos programas esperamos contar con su presencia para hablar de los equipos Roca, de la presencia de la Guardia Civil en el medio rural y de la inseguridad en el medio rural y la forma de atajarla. Muchas gracias y enhorabuena por su nombramiento.
Nada, enhorabuena a usted, porque he visto que sigue rompiendo el techo de oyente y eso siempre viene muy bien. Así que enhorabuena, mucha suerte y a seguir por el camino que lleva durante tantos años emprendiendo en defensa del mundo agrario.
Gracias, ministro. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Seguimos en Agropopular, 8:46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esta semana se ha reunido la ministra de Agricultura con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para tratar varios asuntos relacionados principalmente con el sector agrario. Más datos, Eugenia.
Ambas partes pusieron de manifiesto la importancia del sector del cava en la región, así como su competitividad y las posibilidades de que siga creciendo en el futuro. Además, Vara trasladó a García Tejerina su preocupación por la tuberculosis bovina y por las bajas indemnizaciones que están cobrando los ganaderos que tienen que sacrificar a sus animales. Por último, el presidente extremeño expresó que no teme que la nueva fiscalidad sobre el tabaco afecte de una forma importante a la productividad y rentabilidad del cultivo en la región.
Y el Consejo de Ministros aprobó ayer a propuesta de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, el nombramiento de Alfonso Codes Calatrava como nuevo secretario general técnico del Ministerio de Agricultura. Este puesto llevaba vacante prácticamente un año. No sabemos si los cambios que anunció en su día la ministra se quedarán aquí o habrá más cambios. De todas formas, se lo está tomando con mucha calma porque llevamos ya prácticamente un mes y una semana desde que fue nombrada ministra y lo único que ha habido hasta ahora ha sido este nombramiento. Esperaremos a ver si hay más o la cosa se queda ahí.
Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suele adormecer.
Vamos ahora con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla da las puntillas.
Don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Buenos días.
Muy buenos días, don César. Aquí estamos.
Bueno, abrimos la ventanilla con una pregunta de Dioni Paniagua. Tengo unos olivos por los que he cobrado la PAC desde hace años. Ahora, por causas personales, no puedo hacerme cargo de ellos y los he dado en trueque a un familiar. Ellos cuidan a cambio de la producción de aceitunas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Yo puedo seguir solicitando la PAC por ellos?
Pues bien, aquí Dionisio tiene que recordar lo que hemos comentado.
Doña Dionisia, perdón.
Pues aquí doña Dionisia tiene que recordar lo que hemos comentado en el programa muchas veces. La PAC la tiene que solicitar quien realiza directamente la actividad agraria, es decir, es el agricultor activo, que hemos hablado en muchas ocasiones. En el caso de doña Dionisia, si su familiar es el que se va a dedicar a cuidar los olivos, es decir, a hacer las labores culturales que corresponden a un olivar y a vender la aceituna, pues lo mejor es que esa relación la establezcan por escrito mediante un contrato. Lo mejor, un contrato de arrendamiento, en donde dejen dicho mediante cláusulas cuánto cobra en concepto de canon de arrendamiento, que puede ser el equivalente a lo que saque de la venta de las aceitunas, y además deben dejar escrito, o sería lo deseable que dejaran escrito, qué va a ocurrir con los derechos de la PAC una vez que concluya el contrato de arrendamiento. Con eso dejarían las cosas claras y evitarían equívocos para el futuro. Entonces, que tenga en cuenta doña Dionisia que en realidad la PAC la deben solicitar solamente aquellos que ejercen la actividad agraria.
Otra pregunta de don José Medina desde la zona de Zafra. Somos agricultores de almendras ecológicas. La Junta de Extremadura nos ha sancionado gravemente, nos ha dado de baja en el registro de operaciones ecológicos, de operadores ecológicos, porque en enero pasado repusimos las faltas que había en nuestra explotación con planta normal. Pero la Junta dice que hay que reponer con planta ecológica. Esta no existe en el mercado, a pesar de que hemos insistido en buscarla por toda España. El Servicio de Sanidad Vegetal nos dice que ellos no saben dónde se puede comprar. ¿Qué podemos hacer?
Vamos a ver, don José tiene que recordar que en agricultura ecológica solo se pueden utilizar inputs, en este caso material vegetal o semilla, producido de manera ecológica. La normativa prevé que cuando no haya, por ejemplo, en el mercado semilla o material vegetal de esta planta de almendro, cuando no exista en el mercado este tipo de material de procedencia ecológica, la autoridad competente, en este caso la Junta de Extremadura, puede establecer una excepción, pero lo tiene que hacer siempre con antelación, es decir, lo que no puede hacer usted es poner, digamos, el plantón no ecológico y, lógicamente, no esperar que le aplique una sanción. Tiene que hacer todo previamente. Entonces, tiene que solicitar a la Junta de Extremadura que compruebe que efectivamente no existe planta en el mercado y, si es así, que establezca la excepción, que además lo tiene que hacer de una manera muy limitada y bajo determinadas condiciones para ver de dónde procede la planta que usted coge en sustitución de esa planta no ecológica que no encuentra en el mercado. Por tanto, don José, estas cosas las tiene que hacer previamente, lo tiene que consultar con la comunidad autónoma y es la comunidad autónoma la que tiene que valorar si existe o no esta posibilidad de excepción. Y eso lo tiene que ver valorando que efectivamente en el mercado no existe planta de almendro no ecológica y si no existe, a ver en qué condiciones puede usted obtener planta no ecológica en el mercado que cumpla determinadas condiciones que exige la normativa comunitaria.
Consultas para don Fernando Miranda en nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Don Fernando, la próxima semana habrá noticias relacionadas con el mundo del vino. ¿Nos adelanta algo?
Sí, efectivamente. Lunes y martes tenemos reunión con el sector del vino, con las organizaciones agrarias el lunes y con las comunidades autónomas el martes, porque lógicamente el día 1 de febrero empieza el nuevo plazo para las autorizaciones de viñedo del año 2017 y tenemos que hacer la propuesta del porcentaje de autorizaciones de viñedo que vamos a poner a ofrecer al sector a partir del año 2017. Nuestra propuesta inicial es que ese porcentaje sea del 1%, que es el equivalente a 9.500 hectáreas, para que lo pongamos bajo solicitud de autorización a partir del 1 de febrero del año 2017. En todo caso, se trata de una propuesta que precisamente la que queremos valorar junto con las organizaciones agrarias y con las comisiones autónomas, de manera que la propuesta definitiva la tendremos aproximadamente en la segunda quincena del mes de enero. Por tanto, aunque partamos ahora de ese 1%, no quiere decir que finalmente sea ese 1%, sino que va a ser, digamos, nuestra propuesta inicial, teniendo en cuenta que aunque ofertemos 9.500 hectáreas, que es el equivalente al 1%, generalmente luego esas 9.500 hectáreas no se traducen en superficie neta. Por ejemplo, el año pasado la superficie de viñedo en España solo aumentó en 800 hectáreas, pese a que ofertamos el año pasado 4.600 hectáreas. Por tanto, aunque ofertemos 9.500 hectáreas, no quiere decir que se vayan a plantar esas 9.500. Seguramente será una cifra inferior, porque igual que hay gente que planta viñas, hay gente que también arranca y hay gente que abandona viñas. Por tanto, el resultado neto es inferior. Es una cosa que tenemos que discutir con las comunidades autónomas y con el sector y que empezamos a hacerlo a partir del lunes.
Pues la semana que viene más información sobre el tema. Gracias, don Fernando. Muy buenos días.
Muy buenos días. Adiós. Un abrazo.
Ponerme el himno de la PAC. Luego hablaremos del calendario que ha hecho público la Comisión Europea para fijar la PAC que se aplicará a partir del año 2021. Ha sido el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Vamos a hablar ahora del pago de ayudas. Castilla y León y Extremadura han comenzado esta semana el proceso para abonar las ayudas directas de la PAC de la Política Agraria Común correspondientes al presente año 2016, para abonar lo que falta después de pagar el anticipo. Hay que recordar que el pasado 1 de diciembre comenzó el periodo oficial de pago y que gran parte de las comunidades autónomas ya abonaron entre los meses de octubre y noviembre un anticipo. El plazo de pago para todas estas ayudas finaliza con carácter general el 30 de junio de 2017. Consejería de Agricultura de Castilla y León, Eugenia.
En esta comunidad se ordenó el domingo el pago de las ayudas asociadas a las explotaciones de vacas nodrizas. Un total de 9.252 ganaderos recibirán más de 45,3 millones de euros. Por su parte, la Junta de Extremadura comenzó a abonar el miércoles el pago básico y las ayudas asociadas a la agricultura. Está previsto que también abone el saldo del pago verde y la ayuda complementaria a jóvenes en los próximos días. Las ayudas asociadas a la agricultura que se han pagado son para arroz, cultivos proteicos, frutos de cáscara y algarroba, remolacha azucarera, tomate de industria y legumbres de calidad. Las asociadas a la ganadería se pagarán en los primeros meses de 2017. En este caso, se va a abonar el 90% del importe total calculado, de acuerdo con las normas establecidas por el Ministerio de Agricultura. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha señalado a Agropopular que pagará el 95% del pago básico y del pago verde entre los días 16 y 20 de diciembre. Se trata de algo más de 22,7 millones de euros. El resto de líneas se abonarán más adelante, según la Dirección General de Agricultura.
Vamos a saludar ahora a Julián Mendieta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Don Julián, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Has venido acompañado hoy de quién?
De Enrique Fernández Marcote, que es el responsable de Magic Jackson para toda España.
Don Enrique, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué le parece? ¿Había estado alguna vez en algún programa de radio en directo?
No había estado nunca y agradecido por la invitación.
¿Qué le parecen estos primeros minutos que llevamos?
Muy interesantes.
Bueno, ahora en un rato le preguntaremos sobre los proyectos que tienen en España y sobre eso que llaman el tractor global, ¿no?
Exactamente.
¿En qué consiste? Muy brevemente.
Bueno, principalmente el tractor global es una nueva serie que sacamos para llegar básicamente a toda la masa del mercado, entre 80 y 130 caballos.
Perfecto, pues luego nos amplía esos datos. Estamos en Agropopular y algo que nos hayan dicho los oyentes, Mamen.
A través del correo de nuestra web, María del Pilar Bergúa nos felicita por el programa desde Barcelona, donde según nos cuenta han amanecido con 8 grados. Segundo Espeso responde desde Valladolid, donde ha amanecido despejado. Y Manuel Gamayo nos desea un feliz día de Loreto, patrona de la aviación. Y Ascensión Peñas añade que felicita desde Torremolinos a todas las Loreto.
Y también es el día de los derechos de los animales. Volvemos en 3 minutos. Tiempo para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y unos segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y en nombre de todos ellos también nuestro agradecimiento, tanto si llevan con nosotros desde las 8:30 como si se están incorporando ahora a nuestra audiencia. En Madrid, cielos despejados, temperatura de 11 grados cuando veníamos al estudio en el centro de la capital. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar todavía.
Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta.
Repasaremos en 30 titulares la actualidad de la semana. Luego la previsión del tiempo. Después noticias sobre la renta agraria, sobre vino, sobre desarrollo rural. Una noticia importante sobre un estudio médico que demuestra las cualidades cardiosaludables del jamón de Ibérico y la primera parte del comentario de mercados, todo ello hasta las 9:30. Ahora repasamos la actualidad de la semana. La renta agraria por ocupado habría subido el 3,4% en España, según los datos del Ministerio de Agricultura, que se harán públicos la próxima semana. Más, Eugenia.
El Gobierno ha declarado las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil tras las inundaciones de los últimos días de noviembre y primeros de diciembre.
Badajoz también se ha incluido en esa categoría por los daños provocados por las tormentas de Pedrisco del pasado mes de julio.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo con medidas para reparar los daños causados por estos fenómenos meteorológicos.
Los cítricos han sido el cultivo más dañado por las fuertes lluvias de los primeros días de diciembre, tanto en Andalucía como en la Comunidad Valenciana, según las informaciones de las organizaciones agrarias.
Castilla y León y Extremadura han comenzado esta semana el proceso para abonar las ayudas directas de la política agraria común correspondientes al presente año 2016.
La campaña de recogida del maíz en Andalucía ha terminado con una producción que ha rondado las 300.000 toneladas, según fuentes del sector.
El Comité de Gestión de Cítricos ha alertado de que la huelga convocada entre el 15 y el 21 de diciembre para el colectivo de trabajadores del envasado y manipulado de la Comunidad Valenciana podría tener un impacto directo de alrededor de 200 millones de euros.
La Unión de Llauradors ha pedido al Grupo Roca de la Guardia Civil que investigue la posible existencia de empresas fantasmas dedicadas a la compra de cítricos para la industria de transformación por si estuvieran vulnerando la legalidad.
El Ministerio de Agricultura ha convocado anticipadamente las ayudas para 2017 destinadas al fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico.
La Guardia Civil y la Guardia Nacional Republicana de Portugal han desarticulado un grupo criminal especializado en el robo de aceite de oliva que sustrajo 310.000 litros en diversas almazaras de los dos países.
La Guardia Civil también ha detenido a tres personas por explotar a magrebíes y centroafricanos, a quienes pagaban entre 6 y 10 euros al día por recoger naranjas.
La Audiencia de Badajoz ha ratificado el auto de prisión provisional de los dirigentes de UPA Extremadura. La organización sigue exigiendo su liberación y consideran la decisión de prisión desproporcionada.
La Comisión Europea presentará a finales de 2017 una comunicación sobre el futuro de la PAC. Antes, a principios de año, se abrirá una consulta pública para que todos los interesados puedan hacer su aportación al debate.
Los ministros de Agricultura europeos celebrarán su último consejo del año el lunes en Bruselas. La posición de los agricultores en la cadena alimentaria figura en el orden del día.
El Ministerio de Agricultura francés ha cambiado la evaluación del riesgo de gripe aviar en el país de moderado a elevado tras detectar nuevos focos en granjas del sur cerca de la frontera española.
El precio de la leche en origen registró una leve subida en España en octubre y alcanzó los 30,6 céntimos de euro por litro. Según el FEGA, las entregas a industrias disminuyeron ligeramente.
El sello de Tierra de Sabor certificará el origen de todos los lechazos de Castilla y León, con el fin, entre otros, de evitar confusiones con los procedentes de fuera de la región.
La reserva hidráulica se encontraba a principios de esta semana al 51% de su capacidad total, lo que representaba un aumento del 0,7% con respecto a los niveles de la semana pasada.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que refuerza la capacidad de respuesta frente al riesgo de inundaciones, que tiende a agravarse como consecuencia del cambio climático.
El despilfarro de alimentos y la escasez de agua restan importantes recursos y dificultan el desarrollo de los países ribereños del mar Mediterráneo, según un estudio del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo y de la FAO. Y los precios de los cereales han subido esta semana en los mercados de futuro.
En el mercado nacional de cereales no ha habido tampoco esta semana una tendencia clara en los precios.
Nuevos repuntes en los precios del aceite de oliva en origen.
Los precios de la patata han repetido en la lonja de León, oscilando entre 190 y 260 euros por tonelada.
Esta semana han parado los descensos que venían registrándose en los precios de las almendras en Murcia.
En porcino de capa blanca han repetido las cotizaciones de los animales cebados, mientras que el lechón ha vuelto a subir.
En vacuno de carne, ovino, huevos y pollos han predominado las repeticiones. En el caso de los conejos ha habido cambio de tendencia y se han registrado descensos.
Las altas presiones siguen dominando la atmósfera sobre la península, por lo que tendremos un tiempo estable hasta el 15 de diciembre. Después habrá chaparrones en el suroeste y en las costas gallegas. Las temperaturas serán bajas de madrugada y frescas por las mañanas.
En la vigésima edición del certamen Fertiberia de Pintura Infantil han resultado premiadas este año tres niñas de las localidades de Serrada en Valladolid, Lodosa, Navarra y Santa María del Páramo en León. La dotación económica total asciende a 15.000 euros para becas de estudios. Y una noticia de última hora.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que su departamento publicará los nombres de los directivos de empresas deudoras.
Y también ha dicho...
El gobierno espera ingresar, también en relación con Hacienda, 500 millones de euros más por impuestos medioambientales en 2017. Entre las medidas que baraja figura una subida del impuesto especial de hidrocarburos con exenciones para los profesionales.
Montoro igual la subida de impuestos. No. Ha sido el resumen de noticias de esta semana. Ponerme a Emilio el Moro, que hay que rendirle un homenaje a este gran personaje de la música.
Su suegra me la robaron, estando de romería. Entre cuatro la amarraron, porque la fiera dormía. ¿Dónde estará mi suegra?
Está en marcha nuestro concurso. Estamos sorteando cuatro lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información en www.vivirelvino.com. Más información sobre sus ofertas. Y también cuatro agendas taurinas que nos facilita su editor Vidal Pérez Herrero. Las preguntas a las que hay que responder son dos. ¿Qué sector ha resultado el más afectado, especialmente en Málaga, por las lluvias? ¿Qué sector agrícola? Y después, ¿con qué sobrenombre, atención a esto, con qué sobrenombre ha pasado a la historia de la tauromaquia Manuel Mejías Rapela? ¿Con qué sobrenombre ha pasado a la historia de la tauromaquia Manuel Mejías Rapela? ¿Formas de participar en nuestro concurso? Pues a través del Teléfono gratuito 900 50 6006. A través de nuestra página web www.agropopular.com, ahí tienen, buscan concurso, rellenan un formulario y nos llega directamente el correo electrónico con sus respuestas. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
Sí, en caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y si todavía no se han abonado, pulsando en seguir. Y en esta red social no se olviden, porque una semana más es imprescindible para llevarse los premios, colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularEnMadrid, #AgropopularEnMadrid. Y también pueden participar a través de Facebook, en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí, si todavía no son abonados, pulsen antes de responder en me gusta.
Vamos ahora con un par de consejos y luego la previsión del tiempo.
Los que trabajamos el olivar sabemos que la cosecha es muy dura. La lluvia, el sol, el frío, todo influye. Pero lo más importante es recolectar la aceituna en el momento justo. Y ese momento es ahora.
En el Santander estamos siempre a tu lado. Por eso te anticipamos la cosecha de aceituna en condiciones excelentes. No esperes más. Acércate a tu oficina Santander y solicita el anticipo de la cosecha de aceituna. Porque ha llegado el momento.
La previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
A primeras horas de la mañana aparecerán algunas nieblas en la zona cantábrica y en las sierras de la Ibérica, pero lucirá el sol en todas las regiones. En Andalucía subirán las temperaturas máximas hasta valores suaves. En el resto de las regiones, en cambio, serán más bajas.
Domingo, Lucía.
Mañana seguirán las nieblas y neblinas a primeras horas en muchos puntos de la mitad norte, pero despejarán a media mañana y los cielos quedarán con nubosidad escasa. Solamente aparecerán algunas nubes altas en las costas de Castellón y Valencia. Las temperaturas serán poco altas en todas las regiones de la meseta superior, con mínimas de helada por la noche. En las horas centrales del día se alcanzarán valores muy templados en Extremadura y Andalucía.
Lunes 12.
El día 12 continuarán las altas presiones, lo que significa que el tiempo se mantendrá sin cambios. Volverán las nieblas y neblinas a primeras horas en las costas cantábricas y los cielos poco nubosos en todas las regiones peninsulares durante el día. Las temperaturas serán frescas, casi frías, a primeras horas en el Cantábrico y en la meseta norte, pero al mediodía se suavizarán, en especial en la mitad sur peninsular.
Martes 13.
El tiempo se mantendrá con pocos cambios, nieblas y neblinas a primeras horas en el norte, aunque en muchos puntos serán espesas y persistentes. En el resto de la jornada, los cielos estarán azules en buena parte de la península. Los termómetros se mantendrán bajos a primeras horas en muchas zonas de la mitad norte, sobre todo en el Valle del Ebro. Pasado el mediodía, temperará mucho en la zona centro, en Extremadura y también en Andalucía.
Segunda parte de la semana.
El miércoles aumentarán las nubes en todo el tercio occidental peninsular, aunque sin lluvias. En las demás regiones, pocas nubes. El jueves 15, el tiempo estará más revuelto en el suroeste, con chaparrones débiles en Huelva, Sevilla, Cádiz y zona del Estrecho. Y el viernes aumentarán las nubes en las costas cantábricas con algunos chubascos. En cuanto a las temperaturas, se notará un descenso en los valores máximos en todas las zonas, en especial en Andalucía Oriental.
Baleares.
Poco nuboso, temperaturas máximas entre 17 y 20 grados, mínimas de 8 a 10.
Canarias.
Chubascos mañana, el miércoles y el jueves. Temperaturas máximas de 21 a 22 grados y mínimas de 17 a 18.
Ceuta.
También habrá chubascos mañana domingo, el miércoles y el jueves. Máximas entre 17 y 18 grados y mínimas entre 12 y 14.
Y Melilla.
Soleado. Temperaturas máximas de 17 a 18 grados. Mínimas entre 11 y 12 grados.
Un villancico. La reserva hidráulica.
Pues se encontraba a principios de esta semana al 51% de su capacidad total, lo que representa un aumento del 0,7% con respecto a los niveles de la semana anterior.
Y el Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto por el que se modifican, entre otros, los reglamentos de dominio público hidráulico y de planificación hidrológica en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. La modificación refuerza la capacidad de respuesta frente al riesgo de inundaciones que tiende a agravarse como consecuencia del cambio climático. Ha sido la sección dedicada al tiempo y el agua.
lo primero abrazaría a mis padres, o sea, de darle un abrazo, yo qué sé, estaríamos cantando los tres, saltando.
Probablemente llamara a mi marido y decirle que nos vamos de viaje ya.
Pues yo creo que llamaría a mi mejor amigo, se lo contaría
a
él.
La primera a mi hija, por supuesto, a mi hermano.
Llamaría a mi madre, pero pensaría en mi padre y desde aquí le diría, mira papá, pues al final nos ha tocado de alguna manera, ¿no?
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Jorge Ruiz León nos dice a través de Twitter, sábados es igual a entrenar carrera más desayuno yendo a Agropopular más entrenar de ciclismo. Hay que ver qué actividad tiene Jorge. Vamos ahora a hablar de la renta agraria.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor.
En el Ministerio están brindando con vino porque la renta agraria por ocupado habría subido el 3,4% en 2016 con respecto al año anterior, de acuerdo con la primera estimación que ha avanzado el Ministerio de Agricultura.
En concreto, se habría situado en 30.350 euros por unidad de trabajo anual, un nuevo máximo histórico. La renta agraria total, según esta primera estimación, sería de 25.255 millones de euros, un 5,1% más que en 2015. En cuanto al pasado año 2015, el Ministerio ha revisado las cifras que lanzó en enero. De acuerdo con la nueva estimación, ese año la renta agraria se situó en 24.040 millones de euros, lo que supone un aumento de cerca del 3% respecto al año anterior. Si se tiene en cuenta la evolución del volumen de la mano de obra en el sector agrario, la renta agraria por ocupado se sitúa en 2015 en 29.362 euros, un 3,6% más que en 2014.
Y de la renta agraria al vino, la Conferencia Sectorial de Agricultura celebrada el lunes acordó el reparto de 72,5 millones de euros entre las comunidades autónomas para la concesión de ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo en el ejercicio 2017.
De esa partida, algo más de 33 millones de euros se han asignado a Castilla-La Mancha, seguida de Extremadura con 7,5 millones y de Castilla y León con 6,6 millones de euros. Los criterios aplicados para la distribución de esos fondos son los que se acordaron en su momento con las comunidades autónomas, que tienen en cuenta la superficie plantada de viñedo, la necesidad de reestructurar de acuerdo al valor de las producciones y el peso de la producción de vinos con indicación geográfica, entre otros. Esta partida forma parte del presupuesto asignado al programa de apoyo al sector del vino, que está dotado con algo más de 210 millones de euros anuales.
Por otro lado, el BOE publicó el pasado martes 6 de diciembre un Real Decreto que actualiza la norma de aplicación del programa de apoyo al sector del vino del periodo 2014-2018. Básicamente se trata de adaptar la normativa nacional a las disposiciones aprobadas a nivel comunitario el pasado mes de junio. Ponerme el gregoriano del vino, por favor.
Si el agua con fortis pistis y el vino chis viritatis, no entra el agua en corpus meus, porque cría gus arapis.
No entra el agua en corpus meus, porque cría gus arapis. Amén.
Hablamos ahora de desarrollo rural. Saludo a don Felipe González de Canales, que es secretario general de Redes, la Red Estatal de Desarrollo Rural. Don Felipe, muy buenos días.
Buenos días, César.
Hace poco tuvieron unas jornadas para hablar de la nueva programación de desarrollo rural, ¿no?, entre otras cosas.
Sí, sí, sí. La preocupación mayor que tenemos ahora mismo en las zonas rurales es el despoblamiento, envejecimiento, masculinización, es decir, que nos vamos quedando cerrando pueblos y no se toman medidas al respecto. Esa es la mayor preocupación que tenemos en este momento.
¿Y qué medidas habría que tomar?
Pues lo que ahora mismo se hace, que es líder, el programa líder de la Unión Europea, se está aplicando, de hecho va con casi 3 años de retraso su aplicación, tiene pocos fondos y no es suficiente para abordar todos los problemas que tienen las zonas rurales, porque en el medio rural hay que mejorar las condiciones de vida para que las familias permanezcan en ellos. Y esa idea que hay, que los pueblos pequeños son caros, pues no, puesto que el alcalde y la corporación municipal están permanentemente de servicio. Y las diputaciones, que otro debate que hay de quitarlas, pues esos pueblos perderían todas las posibilidades de infraestructura, de servicios, todo eso se lo hacen ellos. Y si no hay esos servicios, pues las familias no se quedan allí. O sea que ese es el problema más grave que tenemos en este momento.
muchos pueblos de España, es verdad, en Aragón, en Castilla y León, en parte de Castilla-La Mancha sobre todo, se están quedando vacíos. Es muy triste ir a ellos un día entre semana en el invierno y ver cómo las casas se están cayendo.
Esa es la realidad, es decir, que tenemos en España tenemos más del 40% de pueblos de menos de 300 habitantes, que en invierno pues prácticamente se quedan en 50, 60, ¿no? Pero esos pueblos tienen, es la razón de ser de del medio rural, es decir, ahí hay arquitectura popular magnífica, hay tradiciones, incluso los propios agricultores, si nos cerraran esos pueblos, nos encarecerían muchísimo, porque nos tenemos que ir a los servicios pues a 50 o 60 kilómetros. O sea que no, y esa política de ir a mejorar esas condiciones no se está aplicando. Es decir, de hecho, la Unión Europea ha aprobado este año que se apliquen todos los fondos estructurales y el Ministerio de Hacienda decidió que no, que el FEDER y el Fondo Social Europeo no se aplicaría. También ¿Y qué
explicación dieron?
Que no se fiaban de dar ese dinero al medio rural, a los grupos de acción local, que son los representantes del territorio, que son los que administran esos fondos. Bueno, el hecho real es que ese fondo, que la Unión Europea lo ha aprobado en su reglamento de aplicación de desarrollo rural, no se está haciendo en España, y entonces eso es un déficit grande. Igual que la aplicación de otros programas, los sistemas programas integrados, es decir, que es un plan de desarrollo de un territorio más amplio, tampoco se está aplicando en España, porque han decidido que no es un tema importante. Entonces, al paso que vamos, pues cerraremos prácticamente buena parte del país. Y eso es lo más duro y lo más triste que yo veo en este momento, que porque eso es política estatal. O sea, que el problema de fondo no está en los pueblos ni las diputaciones, sino está en el derroche de las comunidades autónomas. Y eso es política estatal que aplique una acción de conjunto para todo el territorio y para todas las fuentes que hay ahí.
Don Felipe, ¿puede venir usted, o entrar por teléfono, no pasa nada, con un decálogo, 10 medidas, puede venir usted un día al programa con un decálogo, 10 medidas que habría que poner en marcha para frenar esta situación y para solucionarla, por lo menos en parte?
Sí, pues ningún problema.
Queda emplazado a eso y ya nos ponemos de acuerdo en la fecha. A ver si hay manera de ofrecer una serie de alternativas y en el Gobierno Central se lo toman en serio.
Estupendo. Muchas gracias.
Gracias, don Felipe González de Canales, secretario general de Redes, Red Estatal de Desarrollo Rural.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso. Arrugas en la frente, a mí me huele a eso. España huele a pueblo y a paredes de cal, amor y a casamiento y a don Juanes de Bar. También me huele a eso. España huele a pueblo, a colegio y a hermano, a botones de hueso, a cine de verano.
9:21 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Hablamos ahora de investigación, de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y hoy vamos a hablar del jamón ibérico.
Hablemos del jamón, un año más, de la primera vez.
Don José Sabal, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es director de la Unidad de Endotelio y Medicina Cardiometabólica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. El titular, el consumo de jamón ibérico ayuda a la salud vascular, ¿es un titular correcto?
Sí, naturalmente, pero eso sí, nosotros lo hemos probado solo en población sana. Habría que investigarla también cómo se comportaría en personas enfermas, que desde luego tendrían que estar primero bien controladas de su enfermedad. O sea, nadie concibe que esto es extrapolable a ese tipo de población si hablamos que la enfermedad no está controlada.
Cuéntenos usted cuál es la investigación, el experimento, por llamarlo de esa manera, ¿qué han hecho ustedes?
Bueno, yo ante todo lo que quiero decir que lo que nosotros hemos hecho tiene un enorme mérito porque somos una de las unidades de riesgo vascular más pequeñas que hay dentro de los grandes hospitales de Madrid y de otras provincias, ¿no? Entonces es un enorme mérito porque aunque seamos una unidad pequeña, en ilusión no nos gana nadie. Y entonces simultaneamos nuestras tareas asistenciales con tareas de investigación. Y el jamón es el principio, bueno, quiero decir que es el primero de los grandes trabajos y proyectos que tenemos en el campo agroalimentario, porque el futuro de la investigación agroalimentaria desde nuestro punto de vista pasa por el endotelio. Y usted me preguntará, ¿y qué es el endotelio? Lógicamente, ¿no?, como nuestros oyentes. Pues yo se lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Los vasos sanguíneos necesitan un revestimiento interno, llámele capa, llámele túnica, llámele como quiera. El tejido este se llama endotelio y ese revestimiento es fundamental para que la sangre circule, no se coagule. Luego tiene otras misiones, pero fundamentalmente es esa. Lleva ya muchos años que se está investigando sobre el endotelio en la enfermedad, pero ahora también se está investigando en la salud y en la prevención de las enfermedades, y yendo más allá incluso en el envejecimiento. Por eso nuestra investigación tiene un campo y un potencial
pero,
enorme.
Pero, perdone, don José, sí, ¿cuál, sí, sí. ¿Cuál fue el experimento?
El experimento fue muy sencillo. Nosotros seleccionamos 100 personas sanas, que, bueno, pues dentro de... generalmente eran trabajadores de nuestro hospital, y le sometimos a una ingesta de jamón de forma regular durante 6 semanas, 50 gramos, de un jamón ibérico previamente estudiado en una universidad de Barcelona, en la que cuantificaron su contenido en polifenoles. Entonces, esa población fue seguida durante 6 semanas y se hicieron estudios antes y después del consumo. Y fue comparado con otra población en la que no se le dio esa suplementación alimentaria de jamón ibérico, y se vieron que los resultados del endotelio, de este tejido que reviste el interior de las arterias, es bastante diferente cuando se consume jamón que cuando no se consume jamón. Y esto tiene un impacto tremendo. De hecho, es un bombazo, es una noticia de impacto mundial. Está publicado en una revista de un enorme prestigio y yo sinceramente me siento un poco defraudado porque esperaba más eco mediático. En los medios online sí que ha sido recogido, pero usted es el primero que me llama de una radio, y desde luego la televisión parece que, como si no investigas en España en conejos y en ratas, como que la investigación no vale. Yo creo que nuestra investigación es muy importante y hubiera merecido un lugar tanto en otros medios diferente a los medios online.
La conclusión es que aquellas personas que tomaron jamón, el consumo de jamón, se notó una reducción de la presión arterial, ¿no?
No exactamente. Se habían hecho investigaciones previas que el consumo regular de jamón mejoraba la presión arterial y subía el colesterol bueno. Nuestros resultados muestran que eso es verdad, pero a medias. Lo importante en nuestro estudio es que el efecto sobre el endotelio es directo. No es a través de una mejora de la presión arterial ni por subir el colesterol bueno, sino que el efecto es directo. Y eso tiene una importancia mucho más de lo que realmente se le está dando, porque hablamos de enfermedades cardiovasculares como primera causa de mortalidad. O sea, en el mundo occidental las personas nos morimos o de un infarto de miocardio o de un infarto cerebral. Esa es la causa más frecuente. En el futuro podrán ser otras, pero hoy, a fecha de hoy, son esas. Por tanto, yo creo que todo lo que ayude a prevenir ese tipo de enfermedades reducirá costes, y ya sabe que el tema en salud, hablando de costes, es un tema prioritario.
Don José Sabán, director de la Unidad de Endotelio y Medicina Cardiometabólica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, gracias por haber atendido nuestra llamada y enhorabuena. Muy buenos días.
Adiós, buenos días.
Cuida tu corazón con esmero. Piensa que para ti es lo primero. Mira que el corazón no es de hierro, si lo maltratas se pone enfermo.
Ha sido nuestra sección dedicada a la innovación y la investigación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
¿Dónde hemos hecho la compra?
A través de la página web de Carrefour.
¿Y qué hemos encontrado?
Empezamos con la mandarina, 1,79€ el kilo.
20 céntimos de euro, precio en origen Lonja de Valencia.
La manzana reineta, 2,19€.
50 céntimos de euro, precio en origen Lonja del Ebro. ¿Y un último producto?
Pues la patata, por ejemplo, que cuesta en Carrefour 1,10€ el kilo.
Frente a 20 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario.
Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve a 31 minutos, casi 30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. La crónica de Bruselas, atención a las noticias sobre las previsiones del calendario para fijar la PAC que se aplicará a partir del año 2021, aunque parezca que queda muy lejos. Iremos hasta Roma para hablar de la reunión de la FAO que ha tenido lugar esta semana. Noticias de ganadería, sobre todo de leche y de ovino, y los ganadores del concurso a continuación del concurso de Fertiberia, los tres niños ganadores y también de nuestro concurso. Y recuerdo que está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando hoy cuál es el sector agrícola más afectado por las inundaciones, especialmente en la provincia de Málaga. ¿Cuál es el sector agrícola más afectado por las inundaciones, especialmente en la provincia de Málaga? Y la segunda pregunta, de carácter taurino. ¿Con qué sobrenombre ha pasado a la historia de la tauromaquia Manuel Mejías Rapela? Gonzalo, por favor, ponte al micrófono. ¿Con qué sobrenombre ha pasado a la historia de la tauromaquia Manuel Mejías Rapela? Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, César.
¿Cómo te llamas de apellido?
Gonzalo Izquierdo, bienvenida, me anuncio.
Te sabrás la respuesta.
Sí, claro, ha pasado
no,
historia.
No la digas.
Ah, vale.
Pero ya digo que aquellos que nos están diciendo bienvenida, no vale esa respuesta. La respuesta es otra, para dar una pista. ¿Con qué sobrenombre ha pasado a la historia de la tauromaquia Manuel Mejía Rapela? Formas de participar en nuestro concurso: a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. Ahí entran, buscan concurso, pinchan y rellenan un pequeño formulario que hemos preparado, nos ponen las respuestas y su comentario, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse a las mismas.
En el caso de Twitter, buscando nuestro usuario en twitter.com, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y no se olviden en esta red social poner junto a la respuesta nuestro hashtag o etiqueta elegido para este sábado, que es Agropopular en Madrid. Almohadilla, Agropopular en Madrid, con el que, por cierto, César, ya somos trending topic desde hace unos minutos.
Mira, como todas las semanas.
Como todas las semanas.
Eso ya no es una novedad. La novedad y la noticia sería la contraria.
Efectivamente.
Vale. Venga,
y también pueden
ponte
participar.
Medallas.
No me pongo ninguna. Y también en Facebook, a través de facebook.com/agropopularcope, y aquí donde tienen que pulsar ese me gusta si todavía no se han abonado.
Están en juego cuatro agendas taurinas y cuatro lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Cereales, los mercados de futuros, Chicago y París, fundamentalmente subidas de los precios del maíz y del trigo, subida también de la soja. Y en el caso del mercado interior español, pues la verdad es que esta semana hay muy poco que decir, salvo que ha habido muy poca actividad, porque es una semana bastante rara con las fiestas. Escasísima actividad. Y ha habido un poco de todo. Ha habido subidas, ha habido repeticiones y ha habido bajadas. Es decir, que no ha habido una tendencia clara. En la Lonja del León, el trigo pienso, 151, subida de 3 euros. La cebada 142, subida de 2 euros. El centeno y la avena han repetido y el maíz de secadero 174 euros con subida también de 2 euros. Pero también se han registrado algunas bajadas, por ejemplo, el trigo pienso en Barcelona. Pero en cualquier caso, muy poca actividad. Otros productos, Mariluz Álava.
En cítricos, la lonja de Córdoba registró una ligera bajada en naranja navelina, cotizando entre 17 y 19 céntimos de euro por kilo sobre árbol, mientras que el resto de las variedades repitieron. Y en la lonja de Valencia también predominaron las repeticiones, a excepción de la mandarina cremenvilla, donde hubo más interés esta semana, provocando subidas en las cotizaciones hasta situarse entre 21 y 28 céntimos de euro por kilo. Y en Alicante, limón fino, un corte baja ligeramente con una horquilla de precios que va desde 30 a 35 céntimos de euro por kilo, y el fino todo limón oscila entre 25 y 28 céntimos de euro, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva, nuevos repuntes en los precios del aceite de oliva en origen. Sin embargo, fuentes de Oleztepan indica que esta evolución alcista puede cambiar en los próximos días, ya que las buenas condiciones climatológicas están permitiendo la entrada a los campos y el mercado registrará un aumento de la oferta. En cuanto a los precios, se han cerrado operaciones en lampantes a 3.250 euros, en virgen, en donde las existencias son muy limitadas, a 3.350 euros y en extra 3.600 euros por tonelada. El sistema de información de precios del aceite de oliva Pulred confirma esta tendencia al alza y recoge subidas en todas las calidades, fijando un precio medio de 3.500 euros por tonelada para el extra. El aceite virgen a 3.320 euros y los lampantes a 3.225 euros por tonelada. Por último, los frutos secos.
Esta semana se han parado los descensos que después de seis semanas se registraron en los precios de las almendras en Mercamurcia, donde las cotizaciones se situaran entre 5,93 euros por kilo de la comuna y 8,89 euros de la marca. En la lonja de Reus, sin embargo, continuaron las bajadas de entre 5 y 10 céntimos, mientras que las avellanas repitieron entre 4,95 euros por kilo para el grano y entre 1,95 y 2 euros por libra para el fruto con cáscara.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Mamen, algo que hayan dicho los oyentes por algunas de las vías.
A través de Facebook, el usuario Pellicier Jesús nos dice: buenos días desde Corbera, Murcia. La lluvia caída ha sido como dinero caído del cielo estos días pasados. José Antonio Palomo del Blanco señala también en esta red social: buenos días desde la bien y excesiva mojada tierra de Alaurín de la Torre, Málaga. Y Rubén González Martínez, sobre el collage que nos mandaba un oyente hecho con una foto del equipo, dice: qué bien rodeado don César, cómo no va a hacer el programa que hace con ese equipo, y nos vuelve a felicitar por los datos del EGM.
Pues muchas gracias a todos los oyentes que nos han felicitado a lo largo de la semana. Un consejo y nos vamos a Bruselas.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Xavi Hernández.
Juanma, ¿qué pasa?
Joder, es el jefe ahora aquí.
Señor Roures, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para alguien que es hincha del Chapecoense, Carlos Wagner Ferrao.
Buenas noches a todos.
De lunes a viernes a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Radamel Falcao.
Hola.
COPE, buenas noches, referentes Juanma. Que se hacen oír.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha anunciado que el Ejecutivo Comunitario adoptará antes de finales de 2017 una comunicación sobre el futuro de la PAC. Las posibles propuestas legislativas llegarían en 2018. El anuncio lo ha hecho esta semana en el marco de la conferencia anual sobre las perspectivas del sector agrario europeo que cada año organiza la Dirección General de Agricultura.
Antes de eso, a principios del año que viene, la Comisión abrirá una consulta pública con el fin de que todos los interesados puedan hacer su aportación al debate sobre cuál debería ser la orientación de esta política para después de 2020. Según Juncker, la simplificación y la modernización serán las palabras clave y el objetivo primero de esa comunicación. También señaló en su discurso la necesidad de reforzar la posición de los productores en la cadena alimentaria, reiterando, como en otras ocasiones, que no puede resignarse a la idea de que el precio de la leche sea inferior al del agua. Por último, recordó que la PAC fue la primera política común de la Unión Europea y que se creó porque hubo un tiempo en que Europa no era autosuficiente desde el punto de vista alimentario. Declaró que un continente que no puede autoalimentarse es un continente en peligro, que depende de la voluntad de otros, y yo no quiero, dijo, una Europa que dependa de la voluntad de otros.
Los ministros de Agricultura europeos celebrarán su última reunión del año el próximo lunes en Bruselas.
En el orden del día figura la posible aprobación de sus conclusiones sobre el reforzamiento de la posición de los agricultores en la cadena de abastecimiento alimentario y las prácticas comerciales desleales. Sobre esta cuestión parece difícil que vayan a ponerse de acuerdo en si es necesario o no adoptar una legislación comunitaria para luchar contra esas prácticas. También abordarán la revisión de la normativa sobre agricultura ecológica. Finalmente, parece que no podrá aprobarse antes de fin de año porque los Estados miembros no han dado su apoyo al compromiso que alcanzaron los negociadores del Parlamento, la Comisión y la Presidencia.
Y el Ministerio de Agricultura francés ha aumentado de moderado a elevado el nivel de dispositivo para luchar contra la propagación de la gripe aviar tras detectarse nuevos focos en granjas situadas en el sur del país cerca de la frontera española. Y ojo a la siguiente noticia, porque incidirá en el mercado de cereales en el futuro. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha revisado al alza en algo más de 16 millones de toneladas su estimación de producción mundial de cereales correspondiente a la actual campaña 2016-2017.
En total estima ahora un volumen de 2.080 millones de toneladas, de ellas 751 millones corresponden a trigo y 1.329 millones de toneladas a cereales secundarios, principalmente maíz. También ha elevado algo su previsión de consumo, que sitúa en 2.058 millones de toneladas, de los que 940 millones corresponden a la demanda para alimentación animal.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
En el Santander estamos siempre al lado de los agricultores como tú para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en condiciones excelentes y de forma fácil y rápida. Acércate a tu oficina Santander, solicita el anticipo de la cosecha de uva y disfruta de ella desde hoy. Santander, sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
Nos vamos a ir hasta Roma, pero antes un villancico que nos ha llegado desde Sanlúcar de Barrameda.
Envidia viene la fuente del color de su carita divina, de su carita divina.
Saludo otra semana más a don Fernando Chica, observador permanente del Vaticano ante la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué se ha celebrado en Roma esta semana en la FAO?
Pues hemos tenido el 155 periodo de sesiones del Consejo Ejecutivo de la organización FAO, que es el órgano más importante entre conferencias.
¿Conclusiones de lo que allí se ha abordado?
Bueno, hemos tocado muchos temas, se han repasado pues la vitalidad y los objetivos de los distintos comités. Pero si me permite, don César, a mí como hay tres temas que me han llamado mucho la atención. En primer lugar, cuando se ha repasado toda la serie de conflictos que hay en el mundo, usted sabe bien que paz y hambre van unidas. Y entonces, de los 39 países que hay ahora necesitados de ayuda externa, 21 son a causa de conflictos civiles. Y hemos pues repasado la situación de República Centroafricana, de Siria, naturalmente, donde casi 9,5 millones de personas pues necesitan ayuda alimentaria, de Irak, de Nigeria, de Sudán del Sur. Luego se ha presentado pues el tema de la cuenca mediterránea y de los desafíos que afectan en el Mediterráneo a la agricultura y a los sistemas alimentarios. Y de todos ellos, a mí me ha llamado la atención mucho el tema del agua. En muchos lugares se ha visto que las estaciones de agua subterránea han superado ya los umbrales sostenibles, y sobre todo en el tema de las pérdidas de agua en agricultura, donde pues por técnicas inapropiadas o por infraestructuras inadecuadas hay gran cantidad de pérdida de agua. Y me ha llamado la atención que las estimaciones es que para en torno al 2020 se habrán perdido unos 8 millones de hectáreas de tierras agrícolas en todo el sector mediterráneo. Luego hemos clausurado ya, pues estamos al final de año. Este año ha sido el año internacional de las legumbres.
Sí, efectivamente.
Y se ha puesto en, muy en conexión el tema de suelos y legumbres. Usted sabe bien que un tercio de los suelos del mundo están considerados como degradados, sobre todo por el tema de la urbanización, de la erosión, de la salinización, de la acidificación. Entonces esto es cada vez una cuestión muy preocupante y se ha visto como que introducir legumbres como cultivo intercalado
ayuda a los suelos,
ayuda mucho, o como rotación de cultivo ayuda mucho. Y entonces no solamente porque las legumbres pues aportan mucho nitrógeno, sino también por todos los beneficios que pues otorgan a la salud. Y luego quisiera pues ya decir un punto. Ha visitado la FAO, el alcalde de Valencia, porque usted bien sabe que en el 2017 Valencia será el año que estará al centro del debate sobre la alimentación en las ciudades, con referencia al Pacto de Milán, esta plataforma pues que la FAO une a unas 100 ciudades del mundo que trabajan pues conjuntamente para garantizar comida sana y accesible a sus habitantes. Así que Valencia la tendremos el año próximo en el centro de las reuniones en torno a la alimentación.
Efectivamente. Espere un momento, don Fernando, monseñor. Natalia, súbeme. Don Javier Garat, secretario general de CEPESCA, Confederación Española de Pesca, muy buenos días.
Buenos días, don César, y buenos días, monseñor.
Buenos días, don Javier. Me alegro mucho de saludarlo.
Igualmente.
Creo que va usted a Roma, don Javier, esta semana, ¿no?
En efecto. Este miércoles tendré la fortuna de estar con el Santo Padre y entregarle ese maravilloso disco solidario Así Canta Sanlúcar en Navidad para la campaña Ningún Niño Sin Juguete.
¿Qué es lo que está sonando? ¿Qué es lo que está sonando? A ver, explíquenos.
Pues uno de los múltiples de los 32 villancicos que se han producido con muchísimo cariño y además un disco lleno de magia por más de 400 personas, 400 artistas sanluqueños, entre los que se encuentran Las Carlotas, Salmarina, Papá Levante, Grupo Rociero, Juan Carlos Valenciaga y algunos famosos como el futbolista Nolito, el torero Padilla o la presentadora de televisión Toñi Moreno, y que pueden encontrar llamando al 627-696-754.
¿No hay una página web donde se pueda conseguir?
En www.reyesmagosanlucarbda.com. A través de ese email lo pueden pedir también, y a través del, como usted le llama, Facebook, @ Reyes Magos Sanlúcar.
No lo ha pronunciado usted bien, es Facebook. Con las dos os, que se note bien. Don Javier Garat, pues que vaya bien la venta de este CD y el viaje a Roma.
Muchísimas gracias.
Monseñor, muchas gracias. Que le reciba bien en Roma, don Javier.
Muy bien. A ustedes, buenos días.
Buenos días. Buenos días a los dos.
Saludos a todos.
Gracias, monseñor, y feliz Navidad. Adiós, Javier. Adiós. Con este villancico de fondo hablamos de leche. El precio de la leche en origen registró una ligera subida en España el pasado mes de octubre respecto a septiembre y alcanzó los 30,6 céntimos de euro por litro, según los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria.
Aunque es la tercera subida consecutiva que se registra este año, este precio sigue siendo el más bajo en un mes de octubre de los últimos 5 años. En cuanto a las entregas de leche a industria, disminuyeron un 1% respecto a octubre de 2015. De todas formas, la producción acumulada en los 10 primeros meses del año se mantiene por encima de la registrada en el mismo periodo de 2015 en un 2%, y el número de ganaderos sigue disminuyendo. En octubre realizaron entregas 15.551 frente a los 16.300 de principios de año.
Más noticias ganaderas. En la última subasta de la cooperativa neozelandesa Fonterra, celebrada el martes, se registró una subida del 3,5% en el índice del precio del conjunto de los productos lácteos, la cuarta consecutiva. ¿Y el ovino?
El sello de Tierra de Sabor certificará el origen de todos los lechazos de Castilla y León con el fin de promocionar y aumentar las ventas de este producto y también de evitar confusiones con los procedentes de fuera de la región.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se critican los granjeros a la cría de corderos, y ahora voy a relatar los que viven del lanar. El granjero, su señora, el pastor y la pastora, el que afeita y el que esquila y...
9:48 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hemos dado ya por finalizado el plazo para participar en el concurso. Estamos procesando los datos, en unos minutos los resultados. Ahora la segunda parte del comentario de mercados. Gana. ganadería, el porcino de capa blanca en Lérida, se fijaron los precios para dos semanas, por lo tanto no ha habido variación. ¿Qué ha pasado en el porcino de capa blanca, Mariluz?
Pues semanas y cambios en los precios ante una oferta abundante y una elevada demanda. Y es que los días festivos de esta semana ha reducido la actividad en las salas de despiece. En los mercados europeos la tendencia ha sido dispar. En Alemania los precios continúan subiendo ante la falta de oferta, mientras que el mercado betón repitió. El lechón, por su parte, hay más demanda que oferta, lo que permite nuevas subidas en los precios, acumulando un incremento del 60% en comparación con la cotización de la misma semana del año pasado.
En porcino ibérico, sin cambios en Salamanca, repetición de cotizaciones. En vacuno para sacrificio.
Las repeticiones han sido generalizadas, aunque con algunas subidas en el caso de las hembras en algunas lonjas. Ahora el mercado se mantiene a la espera de cómo evolucione el consumo en este mes de diciembre, donde habitualmente alcanza nuevos niveles ante las fechas navideñas.
En ovino
continúa la misma tendencia que se ha seguido en las últimas semanas, o sea, repeticiones con descensos en las categorías de los animales de menor peso. Pero de cara a las próximas semanas se esperan nuevas y buenas ventas y como no hay mucho exceso de cordero en campo, no se descartan repuntes en los precios.
Cotizaciones del ovino en la lonja de Extremadura entre 2,6 y 4,13 euros por kilo, repetición de precios. Por último, el complejo erótico.
Pues comenzamos por el pollo, donde ha habido una leve mejoría en las ventas, lo que ha conseguido parar la tendencia bajista de la semana anterior, y la repetición de precios ha sido la tónica general que se ha seguido en la mayoría de lonjas y mercados nacionales. En conejos, en esta época del año, tradicionalmente el consumo se dirige a otro tipo de carnes y los precios han registrado importantes bajadas. De cara a la próxima semana, no se descartan nuevos descensos. Y terminamos con los huevos, donde a pesar de unas ventas animadas, esta semana se ha paralizado la tendencia alcista por los días festivos que se han ido acumulando.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y un consejo.
Trabajamos en el campo y en la ciudad. Velamos para que los animales nos proporcionen alimentos seguros. Combatimos sus enfermedades. Cuidamos con el respeto que se merecen de las mascotas que forman parte de nuestra vida. Procuramos el bienestar de los animales. Protegiendo su salud, protegemos la de los tuyos. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Bueno, don Enrique Fernández Marcote, responsable de Massey Ferguson en España, nos hablaba usted antes, hace casi una hora, se le ha pasado rápido esto.
Muy rápido, muy entretenido.
Nos hablaba usted del tractor global. ¿En qué consiste, ya con un poco más de detenimiento?
Bueno, el tractor global es un nuevo proyecto de Massey Ferguson para acometer un segmento de potencia que es más del 40% todavía del mercado, no solo en Europa, sino también en España, que es un tractor entre 80 y 130 caballos de potencia, con lo que pretendemos es ofrecer al mercado un tractor sencillo, fácil de usar, pero siempre con los estándares muy altos de calidad y de tecnología.
¿Y qué proyectos tienen para España?
Bueno, para España principalmente es aumentar nuestra presencia en este segmento, aumentar nuestros volúmenes de cuota de mercado, y es un tractor sobre todo muy interesante para la zona centro y zona sur de nuestro país.
¿Por qué?
Bueno, principalmente porque en estas zonas se requiere menos especificaciones, menos inversión, se trabajan también menos horas que la media nacional. Y bueno, pues el cliente sí que busca alta calidad de tecnología, pero sin hacer una gran inversión.
Pues muchos éxitos.
Muchísimas gracias.
Esperamos verle por aquí en alguna otra ocasión.
Perfecto, encantado.
Ha venido acompañado por otra persona que es...
Miguel Ángel Meléndez, nuestro responsable de todo el mercado de maquinaria de campaña, cosechadoras, empacadoras.
¿Y son ustedes de dónde, usted?
Bueno, yo soy de Toledo y él es de Madrid.
Y él de Madrid. Queda saludado también. Seguimos apurando los últimos minutos. A ver, premios Fertiberia. En la vigésima edición del certamen Fertiberia de pintura infantil han resultado premiadas este año tres niñas de las localidades de Serrada, Valladolid, Lodosa, El Navarra y Santa María del Páramo en León. A ver, los nombres de ellas.
El primer premio ha sido para Lucía Matizán Hernández, del Colegio Isabel de Castilla, en Serrada, Valladolid, que ha conseguido una beca de estudios de 6.000 euros. El segundo, para Leire Remírez Ezquerro, del Colegio Público La Milagrosa, de Lodosa, en Navarra, que ha ganado una beca de 2.000 euros. Y el tercer premio para Karen Beneitez González, del Colegio Benito León, de Santa María del Páramo, en León, que supone una beca de estudios de 1.000 euros.
Pueden ver ustedes en nuestra página web www.agropopular.com, están colgados los tres dibujos que han hecho estas niñas. Y recuerdo que el año pasado también las ganadoras fueron todas chicas. Bueno, pues repito que están colgados en nuestra página web www.agropopular.com los tres dibujos. Y ahora los ganadores de los lotes de vino y de las agendas taurinas.
A través del teléfono, Tomás Comerón, que nos ha llamado desde Badajoz, por correo y a través de nuestra web, en esta categoría, Juan Fáez, que nos escribía desde Asturias, en Twitter, Enrique Prieto, y en Facebook, Juan Galdo Lancharro.
Y la respuesta a la pregunta más agraria es los cítricos. Son el cultivo que se ha visto más afectado, no solo en Málaga, sino también en otras provincias como Valencia, Alicante y Castellón. Los cítricos es una respuesta. Y la otra, Gonzalo, a ver, tú. Tu bisabuelo.
El Papa Negro.
El Papa Negro. Es como se conoce el sobrenombre con el que ha pasado a la historia de la tauromaquia Manuel Mejías Rapela. ¿Qué te han contado a ti tus padres y tus abuelos de tu bisabuelo?
Pues que era una persona muy ingeniosa, que luchó mucho por sus hijos, por sacar una dinastía de seis toreros adelante. Y luego, pues quería contar muy rápido, César, la anécdota que cuento en la agenda, que es por qué se llama Papa Negro.
¿Por
y
qué?
Es que el crítico Don Modesto tituló, me llamó como Papa del Toreo a Bombita en su día, y a los pocos meses llegó mi bisabuelo, hizo una gran faena en Madrid y le llamó el Papa Negro del Toreo en referencia al Papa de los jesuitas, que ¿sí? en ese momento tenía muchísimo poder.
Aunque se llama también el Papa Negro, exactamente.
Efectivamente.
Vidal Pérez Herrero, ¿dónde se puede adquirir la agenda taurina? Anda, acércate. Siempre, nunca está en el lugar adecuado.
Pero si es que no tengo sitio, está tan ocupado todo este estudio. Oye, se puede conseguir en info@templesl.com. Están a punto de agotarse dentro de 10 o 12 días.
Ya tienes calculado hasta la fecha en la que se agota. Vale, Vidal.
Gracias.
Bueno, la semana que viene volveremos a los bolos, estaremos en las Cortes de Castilla y León. Allí desde el viernes se estará celebrando un acto que se llama Dulce Tentación, exposición y venta de repostería conventual de los conventos de monjes y monjas de clausura de Castilla y León. Exponen allí y venden los dulces que preparan a lo largo de todo el año, pero que tiene mayor venta en Navidad. Con motivo de esta exposición y venta, Dulce Tentación, que comienza el viernes, sigue el sábado y continúa el domingo, se clausura el domingo, estaremos allí a partir de las 8:30 a.m. Les esperamos. Pueden consultar toda la información en nuestra página web www.agropopular.com. Ha sido un placer. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Saludos de César Lumbreras. Luego.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.